Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Nosotros ya cambiamos el buenas noches por el buenos días porque somos el primer despertador de la radio. Te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. A esa hora ya continuará Carlos Herrera y hasta entonces tenemos que confirmar que las calles se quedan puestas. Hay un montón de gente que no duerme, hay un montón de gente que está trabajando y entre todos pues ponemos en marcha esta nueva jornada de radio. Mira, la primera historia positiva que te quiero contar hoy lo hago hablándote de Lucino, Lucino Hamilton. Es el auténtico protagonista de esta primera calle positiva del día. Este chaval es un, bueno, ya chaval, una persona ya, pues sus 50 años, ¿no? Es afroamericano, nacido en Denver, pues acaba de salir a la calle tras haberse pasado 26 años preso por un crimen que no había cometido. Esto fue en 1994, cuando un juez le acusó injustamente de haber asesinado de un disparo a su madrastra. Aunque no había pruebas concluyentes en su contra, la declaración de un falso informante fue tenida en cuenta en el juicio y acabaron cayéndole 50 años de prisión. Bueno, pues ahora, sin embargo, las pruebas de ADN que han sido facilitadas por el Proyecto Inocencia de la Facultad de Derecho de Michigan, le han exculpado. Los restos de sangre que encontraron bajo las uñas de la víctima, que luchó contra su atacante antes de ser asesinada, no eran de Hamilton. Y se han dado cuenta ahora. Bueno, pues con ese dato, el pasado 1 de octubre, se celebraba una vista en la que otro juez decretaba el excarcelamiento del hombre que ahora ya tiene 45 años. En una entrevista, Hamilton ha contado que lo primero que hizo al quedar libre fue ir a caminar. Quería caminar por la calle, sin prisa. Y también estaba deseando hablar por teléfono sin que le interrumpiesen. La verdad que se te ponen los pelos de punta. Sus planes para el futuro pasan por trabajar en alguna asociación que ayude a presos en su misma situación. Y digo yo que no hay labor mejor que luchar por acabar con las injusticias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Poniéndole a este miércoles 2 de diciembre de 2020 las calles, hay un montón de gente que no duerme, un montón de gente que está trabajando, son nuestros ponedores de calles que también se merecen historias muy chulas, historias positivas. Y es que hay personas que son especiales. Antonio, por ejemplo, es una de ellas. Es hiperinmune al coronavirus, es decir, que genera tal nivel de anticuerpos que neutralizan por completo al virus. Y además es un tipo solidario. Atención ponedores porque en unos segundos vais a poder escuchar la voz de un auténtico héroe. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más toca?
También vamos a escuchar con mucho interés a Jorge Alcalde, divulgador científico de cabecera en la cadena COPE. Hoy nos va a contar Jorge que en los últimos meses la ciencia también ha seguido avanzando en otros temas que no tienen nada que ver con el coronavirus. Por ejemplo, nos va a hablar de dos estudios sobre cómo detener el envejecimiento en nuestro cuerpo. Yo estoy súper, súper interesada en esto. Toma porque ya. Me veo mayor, Pulpo, me veo mayor.
El envejecimiento es una cosa natural y hay que asumirla y hay que llegar cuanto más mejor.
Pero si se frena, genial. Pero no en seco. O sea, yo quiero frenarlo con...
Despacito, eso. despacito. Genial. Álvaro Sáez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el tiempo para hoy?
Pues mira, va a haber posibilidad de precipitaciones localmente fuertes en Lanzarote. Va a haber viento fuerte en áreas del nordeste peninsular y en Baleares. Descenso localmente notable de las temperaturas en el centro interior nordeste peninsular. Heladas fuertes y nevadas débiles en la zona de Pirineos.
Muchas gracias, Álvaro. Hay ponedores que marcaron el teléfono del estudio, es gratuito, 950-6006, y nos contaron a qué se dedicaban en estas dos horas de radio, cómo ponen ellos las calles. Vamos a recordarles.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te hallas?
Pues me encuentro en las Islas Canarias, en Tenerife, mijo. Bueno, es que salgo sobre esta hora porque yo me dedico a juntar chatarra, ¿sabes? Y es cuando menos tráfico hay en la calle, molesto menos y me puedo mover mejor, ¿sabes?
Qué bueno. Oye, ¿qué pasa? ¿Que recoges todas las cosillas que van por ahí o más o menos las que te van dejando?
Sí, sí. Yo prácticamente vivo de lo que tira la gente, ¿sabes? Pues lo llevo a la chatarra, lo vendo y me lo cambian por por pasta, por dinero.
Mmm, qué bien.
Y ya me compro mis lentejitas, mis garbanzos, mi aceite y mis cositas.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y por dónde?
Pues voy camino de tu pueblo.
¿Vienes para Madrid, no?
No, de tu pueblo.
¿De Estepona?
Natal.
A ver.
Voy para Estepona.
¿Vas para Estepona ahora?
Sí.
Buenos días, señor Carlos. Soy farmacéutica. Estamos de servicio. Somos tres farmacéuticos en la parte de Jaén, en Torre Perojil. Que antes de que ustedes empezaran a poner las calles, ya las poníamos los farmacéuticos. Esta noche he atendido solamente una persona.
¿Y qué quería esa persona? ¿Qué te ha comprado?
Que quería un chupete. Así que fíjese qué cosa más...
¿Pero un chupete de qué tamaño?
Necesaria. De mediano.
O sea, que ya lo mismo era para una persona que tenía 15 o 20 años, ¿no?
Sí, seguro.
Para los farmacéuticos, un aplauso.
Hola, buenos días, Pulpo. Soy Murcia Alicante. Es facilito, pero hay que hacerlo todos los días y poniendo la calle muy temprano. Yo llevo un trailer.
A ver cómo suena ese claxon. Dale al claxon.
Hasta pronto.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y automáticamente fueron diplomados, entraron en directo y nos contaron en qué andaban liados en estas dos horas de radio. Te invito a que lo hagas ahora, para que me cuentes cómo estás poniendo las calles y conozcamos tu historia. Porque si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias por dejarnos acompañarte. La pregunta del día es la siguiente. ¿El avance de los porcentajes de efectividad de las vacunas ha hecho cambiar tu decisión de ponértela o no? Te vamos a leer. Gracias por estar en COPE.
A veces hasta sobran las palabras cuando se trata de hablar sencillamente de amor. Prefiero la elocuencia de un silencio a esa frase desgastada que a nada suena en mi voz. Ya sé que tú puedes creer que a mí me falta el interés, pero a veces las promesas más fervientes solo tratan de ocultar que está muriendo el amor. Amor, amor, mi amor, tendrías que aceptarme así. Si ves que no me gusta conversar, aprende a interpretar mi ausencia.
¿Cuánta gente está al otro lado de la radio? ¿Cuántos sois? La cantidad de gente insomne, la cantidad de gente que está en las carreteras de un lado a otro. Por ejemplo, un ponedor me acaba de escribir, Miguel Ángel Pinero. Dice, Pulpo, ahora mismo estoy por Montijo. Voy en ruta, voy camino a Portugal y nos va escuchando en su camión. Miguel Ángel Pinero, un abrazo bien fuerte, buena ruta y gracias por ser un ponedor que está ahora mismo en un camión. Hablemos de vacunas de nuevo. Hablemos de esa seguridad que nos da Moderna, que nos da Pfizer, que nos dice también AstraZeneca, que parece que los porcentajes de efectividad cada día van subiendo más. Quizá también va subiendo tu confianza en el éxito de estas vacunas. Hay un montón de ponedores que ya están opinando y que vamos a leer esos mensajes, ¿se vea?
Sí, hay muchas opiniones al respecto. María José, por ejemplo, dice que ella dijo en un principio y que lo sigue diciendo ahora que sí, que es lo primero que va a hacer en el momento que tenga oportunidad. Jesús Turita, sin embargo, dice, bueno, primero los políticos y los futbolistas, que también fueron los primeros en las PCR y luego ya, pues si va bien, para adelante. Mercedes está convencida de que no. Me gustaría creer de verdad ciegas en la vacuna, pero no puedo. Desearía tener fe en las vacunas, pero no la tiene. Bueno, más que una cosa de fe, es una cosa científica, quiere decir. las vacunas funcionan o no funcionan. Luego claro, ya puedes creerte, claro, creerte lo que quieras, pero la vacuna del sarampión funciona.
Claro, yo creo que todo eso tiene que ver un poco pues lo que están haciendo los políticos, ¿no? Lo que está haciendo, mejor dicho, el gobierno, que no dejan de mentir y la gente está bajando la confianza,
claro,
en el éxito de las vacunas. Yo creo que la ciencia va por un lado y lo que el gobierno que tenemos nos, claro, está mintiendo continuamente, pero no tiene nada que ver una cosa con
la
otra.
No tiene nada que ver porque el gobierno lo que va a hacer es comprarlas, ni las va a hacer,
claro,
ni va a hacer
afortunadamente,
claro,
por cierto.
O sea, ni va a dar el visto bueno. Es decir, claro, eso es una agencia del medicamento que además, claro, funciona de otra manera. O sea, que el gobierno aquí lo único que puede hacer es pagarlas para que las tengamos. En el resto ni pinchan ni cortan.
Es verdad,
bueno,
afortunadamente.
Paco Soto, me pongo una en cada brazo y una en cada pierna si hace falta. Esas vacunas van a salvar vidas, como todas a lo largo de la historia. Y luego te voy a leer un poquito la reflexión de Daniel Pérez. Uh-huh. Es un poquito larga, pero tengo que decir que está muy bien. Tampoco significa que esté acertado en todo, simplemente la exponemos aquí. Dice, bueno, pues por supuesto que sí, que me la voy a poner, dice Daniel. Y quiero exponer un par de cuestiones.
A ver.
Primero, para los que esperan a que la gente se vacune y después ya si funciona vacunarse ellos, aparte de ser un pensamiento un poquito egoísta, decir que, claro, hasta que llegan las vacunas a la gente en general, pasa por mucha gente, es decir, ya hay gente que la ha probado y los resultados son muy buenos. Si no, la vacuna no saldría al mercado. Eso lo primero. Lo segundo, dice, para los que directamente no se quieren vacunar, si la población mundial no se hubiera vacunado de la viruela, por ejemplo, no se hubiera erradicado. Esto es un hecho.
Tal cual.
Y dice, si la población no se vacuna del virus, este va a seguir moviéndose con libertad por todo el mundo. Así que esta otra reflexión. Y la última. Para los que piensan que la vacuna sale muy rápido, hay que explicar que esta vacuna no es como las demás. Claro. En este caso, como afectaba a toda la población, a todo el planeta, ha tenido recursos ilimitados, al igual que medios, que gente trabajando en ella, que no es como otras vacunas que es verdad que te cuesta un montón que se pongan a trabajar en ella, que tenga financiación. Claro. En esta vacuna estaba todo el mundo aportando, incluso...
Incluso voluntarios,
claro,
se han dejado experimentar sobre ellos.
Efectivamente. Y esto que en otras situaciones cuesta un poquito más, porque no afecta a tanta gente como en esta ocasión estábamos todos afectados, se ha puesto la maquinaria en marcha y se ha podido avanzar más rápido. Así que esa es la reflexión que hace Daniel.
Pues qué bien, hay un montón de reflexiones por parte de nuestros ponedores. La pregunta es muy directa, además. ¿El avance de los porcentajes de efectividad de las vacunas ha hecho cambiar tu decisión de ponértela o no? Déjanos el mensaje que te vamos a leer antes de las 6 de la mañana en directo aquí en la cadena COPE. Ahora son las 4:17, las 3:17 en las Islas Canarias. Y te pido atención, ponedor, porque te voy a contar la historia de una de esas personas de las que se dice que es un héroe sin capa. Se llama Antonio Rodríguez, tiene 54 años, trabaja en el sector de la ingeniería y resulta que es hiperinmune al coronavirus. Esto significa que tiene en su sangre un nivel de anticuerpos tan alto que neutraliza por completo los efectos del virus. Él se contagió en el trabajo. De hecho, todo su equipo de trabajo acabó padeciendo la enfermedad. Y te digo que es un héroe porque ahora lo que hace es donar su plasma sanguíneo para ayudar a salvar la vida a muchísima gente. Antonio ha estado en el fin de semana de COPE y así contó la situación tan especial con la que se está encontrando.
Pues cuando di negativo, después de haber estado 2 semanas con el virus y guardando reposo y con un poco de neumonía, me hice las pruebas serológicas y con el fin de ver un poco qué nivel de anticuerpos tenía. Cuando me dijeron que tenía un nivel de anticuerpos alto, mi única ilusión era poder donar y ayudar a otros. Entonces contacté con el centro de transfusión, me hicieron una prueba y efectivamente me confirmaron que tenía un nivel de anticuerpos muy alto y empecé esta semana a donar plasma con esos anticuerpos que luego ellos congelan y se los suministran a las personas que están en peor estado y puedes ayudarles a recuperarse y a vivir, ¿qué más se puede pedir?
Claro, yo me pregunto si esto tiene que ver con la genética, pero atención ponedores porque nada más lejos de la realidad.
No, lo que me dijeron a mí es que en principio el nivel de anticuerpos no está relacionado con nadie. Hay personas que pueden haberlo pasado muy mal con el virus y no tener un nivel de anticuerpos alto y personas que han sido asintomáticos y tenerlo altísimo, no se sabe.
Y es que el plasma sanguíneo es muy importante. Ana Arruga, del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, lo explica.
Es un plasma que serviría como tratamiento para otros pacientes que tengan en este momento la enfermedad. Hay algunos pacientes en los que parece que el beneficio puede ser mayor, como es el caso de las personas que no tengan capacidad de respuesta inmunológica, es decir, que tengan alguna enfermedad que no permita que formen anticuerpos, como es tener una enfermedad maligna, haber recibido un tratamiento quimioterápico o tener una inmunodeficiencia.
Y es que Antonio no solo es generoso por esto, sino que también se dedica a repartir alimentos a las personas sin techo.
Pues efectivamente, cuando empezó el virus, yo ya llevo unos cuantos años repartiendo comidas en Navidad por la calle. Y entonces pensé que era un momento más que oportuno para no quedarse mirando. Contacté con la Asociación de José Andrés, que en Madrid estaba vinculada a una serie de cocineros, y me pusieron en contacto con la Asociación de Cocineros de Madrid. Sin ellos no habría podido repartir comidas que repartíamos todos los días. Y digo repartíamos porque yo iba mayoritariamente solo. Muchos días me llevaba a mi hija, que pretendía que ella disfrutara de la sensación de ayudar a los demás. Uh-huh. Y luego pues a veces venían personas conmigo también a ayudarme. Y bueno, empezamos así. Ellos cocinaban todos los días, yo recogía las comidas y me iba buscando por la calle a gente que no tuviera hogar. Hay que pensar que en esos momentos no había nada abierto. No había ningún bar, las fuentes estaban cortadas, cerradas. Ellos no tenían ni dónde beber. Y entonces empezamos en marzo, acabamos en julio porque al final también teníamos todos que descansar. Y ahora hemos vuelto con una iniciativa. He involucrado al colegio de mi hija, que es el Colegio Virgen de Europa en Boadilla. Y a unos papás y mamás que la semana que viene van a cocinar y vamos a repartir por fundaciones, por la calle, por hogares, etcétera.
Y es que cuando cerraron todos los comercios, también lo hicieron los comedores sociales, algo que puso en una situación muy complicada a la gente sin recursos.
Bueno, lo que pasa es que ahora la gente piensa, como todos tenemos una vida más normal, nos parece que hay menos gente. Cuando yo repartía por la calle, había X. Ahora te puedo garantizar, Cristina, que puede haber más del triple de personas en la calle.
Aún así, aunque ahora hayan reabierto, la verdad es que sigue habiendo mucha pobreza entre nosotros.
Sí, lo que pasa es que los comedores sociales también están muy limitados. Las colas dan la vuelta a las manzanas de los comedores sociales. Y es el momento, que por eso te agradezco que me hayas traído, es el momento de animar a la gente a que sume, cualquier cosa suma. Ahora mismo las manos nos hacen falta, esto es un barco y cuantas más manos remen, más lejos vamos a poder llegar.
Y es que el coronavirus no solo ha sido un duro golpe para todos a nivel sanitario, sino también a nivel socioeconómico.
Yo te diría que en Madrid, por lo menos Madrid capital, se ha multiplicado por dos o por tres, teniendo en cuenta que además Madrid es un reclamo en Navidad. Hay mucho sin techo que viene a Madrid en Navidad porque aquí se mueve más dinero. Madrid no ha cerrado la hostelería. Las calles están completamente llenas, el centro de Madrid, las plazas. Es un momento en el que tenemos que hacer algo. Yo entiendo que esto no es un tema de políticos ya, es un tema de personas. Debemos todos intentar que el mundo para los que vengan después sea un poquito mejor que el nuestro.
No olvidemos que Antonio es de esos conocidos como hiperinmunes, personas que tienen en su sangre un fuerte nivel de anticuerpos, cuyo plasma puede ayudar a otras personas a superar la enfermedad. Ana Arruga nos explica el procedimiento para donarlo.
Los requisitos para ser donante de plasma hiperinmune, en primer lugar, los mismos que para cualquier otra donación de componentes sanguíneos. Tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y estar en buen estado de salud. Y además, para el plasma hiperinmune, para ser donante de plasma hiperinmune, hace falta tener el diagnóstico de la enfermedad, haberlo tenido con una prueba de diagnóstico, una prueba de laboratorio, la que sea, un test de anticuerpos o una PCR. Y además, en el caso de todas las personas, no haber recibido nunca transfusión sanguínea y en el caso de las mujeres, además, nunca haber estado embarazadas.
Seguramente ahora mismo, ponedor, te estás preguntando, ¿es distinta la donación de plasma que la de la sangre?
Es un sistema, yo como además dono otras cosas y plaquetas y demás, pues te extraen la sangre, pasa a una máquina, la máquina la separa para directamente separar el plasma, que es el que van a utilizar, porque cuando donamos sangre habitualmente la sangre se desecha mucho. En este caso no se pueden permitir ese lujo, entonces la sangre ya se separa y te vuelve a ti. Estás 15 o 20 minutos y aprovechando este momento que me das, yo siempre le digo a mi hija que solo hay una manera de enfocar las cosas, dejándose llevar o ser un salmón e ir para atrás. Y yo creo que es el momento de hacerlo. Y animo a todo el mundo que haya pasado la enfermedad y que haya sufrido, porque en el fondo se sufre y haya perdido familiares. Hay algo más bonito que salvar una vida.
La verdad, ponedor, que emociona escuchar a Antonio. Asombra su generosidad, cómo está pendiente de los demás. En fin, esta historia nos demuestra que hay gente maravillosa por todo el mundo y que hacen de este planeta un mundo mejor. Nosotros seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. A las 4 y 24 de la mañana, una hora menos en Canarias. Me apetece saludar mucho a los vigilantes de seguridad, a la gente que nos protege. ¡Buenos días! Los camioneros que van de un lado a otro, la gente que está en las fábricas, la gente que está en los servicios de mantenimiento, la gente que va pues a la cocina a prepararse un cafetito porque no concilia el sueño y dice, bueno, pues ahora me pongo a escuchar la radio, me tomo un descafeinadito y ya luego, si acaso, plancho un poquito la oreja. En cualquier circunstancia, hay ponedores que hacen cosas increíbles para que la cosa funcione correctamente. Víctor, por ejemplo, que es un policía que está en Cartagena, dice que sigue la incertidumbre de la vacuna. Él duda de la efectividad de la misma. Que anoche dice que me escuchó cantar en la linterna de Expósito. Ayer Ángel Expósito le dio por poner...
tus grandes éxitos.
Mis discos, en fin, bueno, se puso a hacerlo. Pero tuvo unas palabras muy bonitas para este programa de radio. Así que yo le mando a Ángel Expósito un abrazo bien fuerte. Y claro, hay que saludar ahora mismo a Antoñito González, que tiene una frutería, la frutería en punto. Dice que está ahora mismo empezando su jornada. Es que vea, ahora mismo hay tanta gente haciendo cosas para levantar España que es increíble, ¿eh?
Y nos están hablando de las vacunas, de si se la pondrían o no. Cinta lo tiene claro. A mí no me gustaría ponérmela porque no confío en ellas. Alejandro Santos dice, pues mira, yo una en cada brazo y si puede ser mañana mismo, mejor. Uh-huh. No os habréis comido y bebido mierdas, dice Alejandro.
Es verdad.
Dice, esto vamos a ver. Dice él, esto pasa por un montón de filtros sanitarios antes de ser aplicada de forma masiva, que parecemos del género tonto, nos cuenta él. Bueno. María Eugenia, sigo pensando lo mismo desde el principio. Me la pondré en cuanto tenga oportunidad. Luis Miguel dice, pues yo por 3.000 euros, aunque tuviese el 10% de efectividad. No sé si por 3.000 euros que pagaría él por ponerse la vacuna,
claro,
o si que le pagaran a él por ponérsela.
Yo entiendo que él pone el brazo, pero por 3.000 euros, ¿eh?
Ah, vale. Aunque tuviera el 10% de efectividad, tú imagínate.
Claro.
O sea, aunque
claro,
fuera placebo, aunque le estuvieran dando
no
agua.
No sé, yo no sé qué es lo que ha pasado en mi vida, Bea, que he cambiado. Ahora yo sí que me la pondría.
Sí, te la pondrías, ¿no?
Sí.
Claro.
Sí, porque además es necesario que nos vayamos vacunando, porque imagínate que se quedan ahí, yo qué sé, 4 millones de españoles que no se la ponen. Imagínate que
pues
esto
puede haber
otra vez
un rebrote y claro, esto, bueno, pues hay gente que está muy mala en los hospitales. El dato de ayer pasaba de las 400 personas. Esto es dos aviones cayéndose cada día en España.
Sí, sí, es terrible. O sea, ayer la entradilla que hizo Herrera fue espectacular. Es que llevamos mucho tiempo y no nos damos cuenta que lo que está pasando es que se muere la gente.
Se está muriendo la gente.
Es que son personas que no vamos a volver a estar con ellos. Es que se nos han ido.
El porcentaje comparado con los que se infectan es pequeño. Y en eso es donde estamos echando todas nuestras esperanzas y nuestra confianza. Pero aunque el porcentaje sea pequeño, siguen siendo 300, 400 personas al día que no se tendrían que haber muerto.
O sea, imagínate esas personas que ya desgraciadamente no están entre nosotros, imagínate las familias, el sufrimiento que esto está causando. Uh-huh. Eso, los que se han ido, pero la cantidad de gente que está acojonada ahora mismo, que no quiere salir de casa, que es gente mayor, que sufre por ellos y por los suyos, y esto es una situación muy complicada. Sí. Acuérdate el mes de marzo que vivimos aquí en directo, Bea, uh-huh. que es que estábamos que no sabíamos por dónde nos venían.
Sí, yo es que tengo dos casos muy cercanos ahora mismo. La semana pasada estuve en el tanatorio del padre de una amiga con 64 años, uf. 40 días. No, y una persona también a la que quiero muchísimo, que ha sido como una segunda madre para mis hijos, uh-huh. tiene a su hermano con tan solo 50 años. Lleva 2 meses y medio.
Es impresionante.
Esto hay que frenarlo de alguna manera. Y si tiene que ser con la vacuna, bueno, pues tendrá que ser con la vacuna, claro.
Pues sí, por eso hoy hablemos de la efectividad, hablemos de si nos venimos ya arriba y ponemos el brazo, porque si no, es que esto no sé qué es lo que va a pasar. Dice Zap Tobar, dice Pulpo, cuando se lo prueben en el Congreso, yo me lo pensaré. Bueno, Zap, perfecto, ahí está claro. Tu pensamiento y nosotros lo leemos.
Cada uno con su opinión.
Claro, y Charlie dice, Pulpo, tocayo, yo no me fío aún, sinceramente, uh-huh. y nos da los buenos días.
Blas Orellana dice esto, como fiel ponedor, yo te voy a meter ahora presión, dice, como fiel ponedor, mi referente para ponerme la vacuna es el Pulpo. Cuando él se la ponga es porque ya se ha informado de buena mano que son realmente efectivas. Así que desde el puerto de Santa María, Blas lo tiene claro, o te la pones tú y vienes uh-huh. aquí diciendo, yo ya me la he puesto, o si no, Blas no se la va a poner. Tú sabes que yo estoy en el puesto número 15, es decir, lo mismo dentro de 2 años. Sí, hay 15, hay una tabla con 15 listas, ¿no?
Sí.
Primero van los sanitarios, claro. Personas de riesgo. Sí. Yo estoy en el 15.
En el 15, bueno. O sea, que a lo mejor termina el 21 y todavía no te toca,
pues,
¿no?
Ya te lo digo yo a ti. Ya te digo yo a ti que yo cuando me quiera vacunar ya hay otra cepa. Esta vacuna no vale.
No sé, yo no soy factor de riesgo, afortunadamente, de ningún tipo, con lo cual también me tocará
sí,
esperar.
Sí, tú estás el décimo, así. Sí, bueno, yo estás décimo, lejos.
Bueno,
lejos.
Bueno, pues claro, pero escucha, que no tengo ya ningún reparo, como que he asumido que si esto se pone en marcha es porque está súper estudiado. Claro. Que no creo que se pongan unas vacunas ahora que se vayan a cargar a la población, ¿no?
Bueno, yo espero también que no, está claro. Tú, evidentemente, es como cuando te van a tratar del cáncer. Claro. La gente cuando va a un hospital a tratarse claro. del cáncer...
Claro, se pone en las manos de los médicos.
Se pone en manos de los médicos. Claro. Y hay gente a la que los tratamientos no le han ido bien. Quiero decir, también hay casos, pero esto es todo así en la medicina, con lo cual no nos curaríamos de nada.
Hoy es un buen día para saber qué piensan nuestros oyentes, nuestros ponedores sobre este tema. Lourdes de la Morena, que está en Colmenar Viejo. Lourdes, me acuerdo perfectamente cuando te conocí, en el lateral del escenario de las fiestas de Colmenar en agosto. Dice, buenos días Pulpo y ponedores, yo de momento no me la pongo ni de coña, no me fío de este gobierno para nada. Un saludo. Pues Lourdes, muchísimas gracias por tu pensamiento y también por estar aquí poniendo las calles con nosotros. Pero atención todo el mundo, porque aunque estemos hablando de vacunas, en cualquier parte del mundo están pasando cositas.
Esto sí que tiene guasa, esto sí que tiene guasa, Pulpo. Comenzamos con una noticia de alcance, porque tú me dijiste a mí que yo en este ratito te contara cosas curiosas o extrañas.
Extrañas.
Y es lo que hago. Sí. A veces son relatos maravillosos y otros no, pero de eso yo ya no tengo la culpa. Yo te cuento lo que pasa, pues no me la voy a inventar. Hoy, por ejemplo, te tengo que contar que en Bruselas, la policía el pasado viernes tuvo que interrumpir una fiestecilla con 25 hombres, entre los que se encontraba nada más y nada menos que un eurodiputado. A esta gente la votamos.
Hombre, claro.
Y están allí en el Parlamento.
Sí, sí, sí. Bueno, tiene pues, un iPad del Estado.
Un eurodiputado y varios diplomáticos. Sí, ¿y cómo les pillaron? Pues mira...
haciendo una guarrerida española.
Es que yo te lo podía haber contado con mis propias palabras, pero he dicho, aquí lo mejor es tirar de chiquito. Sí. Te ha quedado claro, ¿no? Lo que estaban haciendo. Vale.
Perfectamente.
Bueno, en plena pandemia, con restricciones muy duras, tú no puedes tener bolos, ni hay discotecas abiertas.
Está claro.
Y hay sitios donde los bares y los restaurantes están cerrados. Con polémica porque la gente no sabemos si nos vamos a poder juntar o no para celebrar la Navidad, racaneando, que aquí en España, Pulpo, le estamos sacando al gobierno poner un comensal más en la mesa.
Correcto,
el día
aquí
de noche,
rogando que el sexto sobrino pueda venir a casa.
O sea, que es que estamos en unas duras negociaciones, ríete tú del proceso, para ver si en vez de seis pueden venir nueve y si los bebés no computan. Que esto hace un año nos lo dicen
sí.
Nosotros decimos que vamos a estar diciéndole al gobierno los que puedo meter yo en mi casa, pues así estamos.
Madre mía.
Y aquí el eurodiputado y los diplomáticos juntitos y revueltos, que solo cabe el insulto.
Qué gilipuertas. Imbéciles. No sé quién es, pero son imbéciles.
Yo te digo una cosa, Bea, si hacen esto estando en pandemia, ¿qué no harán cuando hace buen tiempo?
Cállate. Bueno, escúchame. Espera. El del eurodiputado, para matarlo. Los otros 24 que estaban en la fiestuki son anónimos.
Sí.
Pero es que el eurodiputado no es anónimo. Se trata de un político. Al principio no se sabía, cuando salta la noticia, Pulpo, no se sabe qué político es.
Ah.
Solo que es un europarlamentario.
Sí, pero
uno empieza a indagar y el tío ha dimitido. Y claro, nos hemos enterado de que es un político húngaro. Ideólogo de un partido ultraconservador.
Toma ya.
Que gobierna en estos momentos en Hungría.
Toma ya.
Ultraconservador, claro, que será conservador para los demás, porque en las fiestas
para las cosas comunes.
Se las marca locas. Por lo que hemos podido saber. A ver, qué panda de hipócritas hay en todas partes.
Sí,
de todos
modos,
si esto ocurre, como tú dices, si esto ocurre en plena pandemia, ¿qué pasará un viernes de primavera cualquiera allí en Bruselas?
Hombre, imagínate, o sea, si hacen esto cuando no podemos hacer nada de que seamos de fuera del círculo familiar, ¿qué pasará allí en cualquier otro momento del año?
¿Qué pasará allí hace un año? ¿Cómo sería esa fiesta?
¡Qué raro!
Me gustaría saber, porque ellos lo han acotado en 25.
Se nos va de las manos esto, ¿eh?
Mira, yo, como dice nuestro corresponsal José Luis Concejero, para que luego digan que Bruselas es aburrido. O sea, tú imagínate la fiesta que tenía este montaje. Bueno, que hay cosas más lindas que contar, porque la semana pues también nos deja noticias cookies. Películas míticas de mi infancia y de adolescencia que continúan cumpliendo años. Este mes de noviembre, Toy Story ha cumplido 25 años. Desde su estreno.
Qué buena película.
Hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce.
Bueno, pues fue el día de Acción de Gracias del año 1995, cuando llegaba al cine la que es la primera producción de Pixar, un estudio que llegaba para cambiar el cine de animación para siempre, nunca ha vuelto a ser igual. Por primera vez, una película de dibujos se había hecho totalmente por ordenador, es decir, no había ni un solo dibujo, ni una sola pincelada. Fue una auténtica revolución que obligó al gigante Disney primero a cambiar el chip y posteriormente a absorber directamente la compañía para poder seguir sobreviviendo. Toy Story nos cuenta la historia de dos juguetes que primero compiten para posteriormente convertirse en los mejores amigos, una historia de amistad. Es algo así como Dos hombres y un destino o La extraña pareja, pero para niños.
¡Bus! ¡Estás volando!
Bueno. Esto no es volar, es caer con estilo.
¡Qué buena película!
Y más allá.
Bueno, pues además de regalarnos esta frase mítica del cine, en taquilla la cinta recaudó $400 millones. Fue todo un éxito. Tras ella se han estrenado tres secuelas, todas con la misma fortuna. De hecho, mi favorita es la tercera, más que esta fue un bombazo, pero por lo que significó.
La primera es la que más me gustó.
Pues a mí mi favorita es la tercera. No he podido llorar más porque además es muy nostálgica, es preciosa. Bueno, creo que todos tenemos algo de ellos en casa porque también el merchandising ha sido brutal en muñecos, disfraces, mochilas. Yo en mi casa tengo los dos muñecos, tengo a Woody, a Buzz Lightyear y también al dinosaurio en peluche, porque es un bombazo para los peques.
A mi hija le encantó. De hecho, Carla, cuando era pequeñita, en vez de decir hasta el infinito y más allá, decía hasta el infinito y basta ya.
Ay, que me la como, por favor.
Sí, es súper guay. Qué guay. qué recuerdos, por favor.
Pues sí, la verdad es que es muy buena película para ver con los peques. Si alguien nos está escuchando y no la ha visto, que lo dudo, pues ya sabe lo que tiene que hacer, ponérsela un ratito. Y más cosas curiosas que nos deja el día. Bueno, la hazaña de una mujer emiratí que ha batido un récord al visitar los 7 continentes... Que, escucha, yo cuando estudiaba no había 7, pero ahora hay 7, porque creo que América la han dividido en 2.
Sí, han dividido
América
en 2.
Del Sur, América del Norte, tal, no sé qué. Los 7 continentes en tan solo 3 días. Vamos, que ha sido...
Visto
y no visto.
Este programa tú lo has visto.
No lo he visto, ni no visto. Yo más bien no visto.
Yo también no he visto, pero encontré el sonido. Bueno, para conseguir el reto, Kala Al-Romaiti, que es así como se llama la joven, planificó su viaje a la perfección. Mira, su itinerario la llevó primero a la Antártida. Uh-huh. Allí permaneció 3 horas, en una pista aérea privada. Creo que ni se bajó del avión, prácticamente. Después fue a Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, donde permaneció poco más de 7 horas. Desde allí voló hasta Dubái y tras 4 horas emprendió vuelo a Reino Unido. Allí estuvo un ratico también, volvió a salir de viaje hacia Nueva York. Uh-huh. Y sus dos últimos destinos fueron Sudamérica, allí visitó Bogotá y Santiago de Chile. Ya por último, voló hacia Sydney, donde se quedó 15 horas. Mira, Pulpo, yo solo te digo una cosa.
Si vieras tú qué perezón me da.
Pero un perezón que me quiero morir.
Imagínate.
Qué pero barbaridad. Máximo, a mí no me gusta nada viajar, sino visitar. A mí me gusta mucho viajar para visitar sitios.
Sí, aprovechar las estancias, ¿verdad? Sí, y conocer aquello.
Lo que no me gusta es los viajes. Por eso siempre que alguien me pregunta qué superpoder te gustaría tener a ti, yo siempre digo que el de teletransportarme.
Pues te digo una cosa, yo me lo tomo como una parte del viaje, ¿eh? O sea, como una parte de la experiencia,
¿sí?,
de viajar.
No,
hombre,
me gusta
claro.
Nada, no me gusta nada. El ratico, para mí es una pérdida de tiempo y ya la vuelta ni te lo puedes imaginar.
Bueno, pues nada, tú lo que tienes que hacer es dormir y el problema son tus piernas, que no te puedes encoger ahí en
ya,
un...
Ya, ese es el problema. Si viajar en primera, pero no me lo puedo permitir.
No, claro, o dejar las piernas fuera.
Del avión y claro. Llevarlas colgando. Bueno, daría más propulsión.
Bad Bunny. Estás poniendo Bad Bunny,
sí,
claro.
Sí, en este programa claro. No ponemos mucho a Bad Bunny. No,
sí,
es,
afortunadamente.
No es lo que más nos suele gustar, pero sí. Oye, Pulpo, que se lo ha ganado.
Hombre, claro.
Te voy a contar una historia. El artista de trap se ha convertido en el primer hispanohablante que logra ser el cantante más escuchado del año en Spotify. En el mundo.
Correcto.
En todo el mundo, él
correcto.
Está por delante de otros como Drake, o ¿sabes lo que te quiero decir? Esto
sí,
es muy
sí,
importante, muy importante. Sí. A lo largo de este ejercicio ha acumulado más de 8.300 millones de escuchas, lo que significa que el español se escucha por todo el planeta, entre otras cosas, gracias a este tío. No nos gusta nada,
así es.
Pero canta en español. Bueno,
así es.
Entre las mujeres la más escuchada ha sido Billie Eilish, ¿vale?
Uh-huh. Este artista es número uno a nivel mundial y también número uno en España. Bad Bunny es como se llama, que seguro que se lo has escuchado a tus hijos, a tus nietos o a tus sobrinos. Mi hija está con este chaval que alucina. Mira, son las 4:41, 3:41 en Canarias, estamos haciendo radio en directo. Nos encanta acompañarte y me encantaría conocer tu historia. ¿Cómo estás poniendo tú las calles? Venga, cógete el teléfono y llámame. 950-6006. Quiero conocer cómo estás poniendo tú las calles ahora.
Ella es calladita, pero para el sexo es atrevida. Yo sé, marihuana y bebida, gozándose la vida como es. Ella es calladita, pero para el sexo es atrevida. Yo sé, marihuana y bebida, gozándose la vida como es. Se dejó hace poco y tiene vida nueva. Anda con una amiga que es como su jeva, que le trajo 5-12 pa' que se la beba. Ella es calladita, no es que no se atreva. Si hay sol, hay playa. Si hay playa, hay alcohol.
Quiero mandar un abrazo a los ponedores que nos acaban de seguir, que se unen a este programa de radio, que también son ponedores y que, oye, se han tomado la molestia de seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Y yo les doy las gracias y la bienvenida. Álvaro Calle, Óscar Caro, Juanjo Escudero, Miguel Ángel Espeso, también Quique Rubio y Miguel Romera. Son ponedores que se suman a nuestro Facebook. Vamos a hablar con Miguel. Miguel está en ruta. Miguel, muy buenos días, hermano. ¿Cómo estás, hombre?
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Conduciendo ahora, no?
Sí, por aquí vamos de que hemos cargado como Popeye espinaca ahí en Azagra para Portugal.
¡Qué bueno! O sea, nuestras espinacas se van ahora mismo a Portugal.
Sí, sí, ya he ido varias veces. Digamos, solemos ir siempre al mismo cliente y bueno, para que no falte la espinaca y que se pongan los brazos fuertes.
Di que sí. Además, en Portugal se trabaja muy bien las legumbres, incluso para hacer esa sopa de legume que se corona con una hojita de espinaca. Es muy importante. Lo que yo no sabía es que iban de ahí, de Extremadura.
Bueno, soy de Montijo, lo que pasa que he venido a la localidad de Azagra, en Navarra, a cargar.
Onda.
Para llevarla a Oporto.
¡Onda! ¿Desde Navarra las estás bajando?
Sí, desde ya es el segundo viaje que hago, subo espinacas de Extremadura para Navarra y ahora las vuelvo a cargar aquí para Oporto.
¡Qué barbaridad, por favor! ¿Y esto tú lo haces todas las semanas?
Bueno, suelo hacerlo un par de veces en semana.
Ajá. Bueno, ¿y cómo está la madrugada por España cuando la atraviesas con el camión?
Pues bueno, ahora mismo acabo de pasar Logroño, un frío que te pela, Pulpo, no. 6 grados y bueno... Y aquí voy más solo que la una, como se suele decir.
¿Y eres de los que cuando se cruza de frente con otro camión os dais las lucecitas?
Hombre, nos solemos dar lo que... La verdad es que ya hay poco compañerismo en ese sentido muchas veces, ¿vale?
No
era como antiguamente, que antes hacía más. Ese rinse de hacer luces, poner intermitente, facilitar los adelantamientos... Ya no se hace tanto como se debería estar haciendo.
Ya. Hombre, yo creo que el saludo a mí me... Yo era pequeño, me acuerdo que iba con mis padres en el R18, iba ahí como entre los dos asientos y yo me daba cuenta que los camiones se saludaban con las luces y eso se me quedó grabado. Y ahora que me estás contando esto, que ya como que no lo vais a hacer, no sé, ese desapego, ¿por qué ha podido ser?
No es que no lo solamos hacer, ¿vale?
O ya no como antes.
Pero que no es como antes a lo que yo me quiero referir, porque claro, ahora ya mayormente, como se suele decir, cuando sueles hacer el luce, o bien porque te has encontrado con un compañero, o bueno, o porque te encuentras con lo de ojos grandes y a mí...
Sabía que lo ibas a decir. Digo, ya verás cómo claro. Al final lo que pasa es que si os caza la Guardia Civil haciendo eso, os la va a liar con razón.
Sí, y la verdad que tengo muy buenos amigos entre ellos, que espero que no me esté escuchando alguno de ellos, si no ya verás cómo me dan pa'l pelo cuando me vean.
Lógicamente. Oye, Miguel, cuéntame, ¿te has encontrado algún sitio que has intentado parar a tomar café y estaba cerrado?
Ahora esta noche no, porque la verdad no se me ha terciado, pero tanto en la pandemia anterior como ahora,
¿sí?
Ha habido sí otros días cuando iba para Extremadura que sí, que me he encontrado sitios que estaban cerrados gracias a algunas gasolineras, sí, que te han dejado entrar, como en Arroyo Molino, uh-huh, en la A5 hay varias gasolineras que nos han permitido la entrada en tiempo cuando no había nada abierto, y es mucho de agradecer lo que han hecho muchos restaurantes y muchos sitios por nosotros.
Es verdad, muchos de ellos incluso os dejaban las cosas preparadas ahí fuera, aunque el local permaneciese cerrado, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, porque en Estepa, si no mal recuerdo, hay un restaurante que la verdad que no, sí, que tenían como una caravana, me parece,
exacto,
una furgoneta preparada.
Exacto, así es. Oye, Miguel Ángel, ¿tú te pondrías la vacuna ya directamente el próximo mes de enero?
Hombre, yo mira, si como se suele decir, si hay que ponérsela, se pone. Pero voy a retar a un fiel oyente que ha hablado hace, bueno, o ha dejado un mensaje, dice que si el pulpo se la pone, él se la pone. Pues yo voy a hacer lo mismo.
Yo me la voy a poner en cuanto se pueda.
Sí, pues entonces ya tienes otro que... Porque hay que aportar, ¿eh? Porque si pensamos en lo negativo, mejor que apaguemos y ya está. Pero hay que ser positivo, o al mal tiempo buena cara.
Sí, yo la verdad, lo contaba antes, Miguel Ángel, no sé qué es lo que me ha pasado para cambiar de opinión. Me imagino que, no sé, que la efectividad de las vacunas va subiendo.
Todo, y bueno, tú sobre todo que estás ahí todo el día... Bueno, parte del día estar con la radio y viendo las noticias y todo, pues dice, bueno, tenemos que aportar, tenemos que ayudar, tenemos que colaborar.
Efectivamente, pero sobre todo porque yo lo alejo del gobierno. Si lo tuviese que acercar al gobierno, entonces no me la pondría, porque como no me fío de ellos...
No, yo te lo digo sinceramente y bueno, claro, y no quisiera hablar de según de qué tema, porque claro, viendo lo que hay de semejante personas en el gobierno,
sí,
a mí me hierve la sangre y me, bueno, diría sí, de todo, Pulpo, sí, sí, pero sí, por sí, respeto a algunas personas, me
sí,
prefiero abstenerme y callarme.
Di que sí, Miguel Ángel, te vamos a hacer el diploma oficial de ponedor de calles para que lo lleves ahí en la cabina del camión y que jamás me entere yo que te sientes solo, ¿vale? Que aquí estamos siempre para acompañarte.
Dicho por orgulloso de llevarlo... Y bien, darte las gracias a ti y a todo tu programa por hacer estas dos horas tan estupendas, igual que Carlos Herrera cuando empieza a partir de las 6, que es otro profesional como tú, como la Copa Unpino.
Muchísimas gracias, que tengas una muy buena ruta y te agradezco un montón que seas ya un ponedor oficial de este programa de radio. Cuídate mucho y buena ruta.
Venga, gracias Pulpo, un saludo a todos los oyentes.
Hasta luego, Miguel Ángel, y gracias. Enseguida Jorge Alcalde aquí en COPE.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Lo vendo ahora, un mini, lo vendo por 5.000 euros. Está rancio porque tiene unos 10 años.
Bueno, ¿a qué se refiere cuando dice que el mini está un poquito rancio?
Tiene 10 años, yo tengo 75 y paso, me pinto los ojos, me tengo, pero el mini pobrecito en cuanto le
ve. De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Gracias por seguir en COPE, gracias por poner las calles con nosotros. Fíjate, en los últimos días hemos podido conocer un par de noticias de esas que podrían haber abierto los telediarios, pero que, claro, con la crisis de la COVID, pues puede que nadie repare en ellas. Resulta que hay dos avances que nos están indicando que la ciencia está empezando a ser capaz de detener algunos efectos del envejecimiento en nuestros cuerpos. Estoy deseando comentar estas cosas con Jorge Alcalde. Jorge, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Fascinantes noticias, sin duda.
¿A que sí? Tiene muy buena pinta. Lo que yo no sé es en qué consiste esto que dicen ya que son avances ciertos.
Bueno, básicamente lo que han conseguido en dos laboratorios diferentes del mundo es hacer que unas células de nuestro cuerpo, bueno, en un caso de ratones y en otro de seres humanos, que por tendencia natural pues envejecen con el tiempo, como es lógico, vuelvan un poquito hacia atrás y rejuvenezcan. En el caso de los ratones ha sido verdaderamente espectacular, porque estas células, que son unas células que tenemos en la retina y que conectan, una especie de neuronas que conectan con el cerebro y transmiten, por lo tanto, la información de los ojos al cerebro para poder ver, estas células a veces envejecen demasiado prematuramente y producen problemas, daños que conducen a la ceguera, han conseguido en ratones que vuelvan a un estadio previo a haber padecido este daño. Y por lo tanto que los ratones recuperen la vista. Han rejuvenecido a esas células.
Impresionante, es impresionante, Jorge.
Sí, sí.
¿Y llegamos a saber por qué envejecemos? ¿Hay alguna respuesta a eso?
Bueno, esa es la gran pregunta que se hace la ciencia. Y tiene ya algunas respuestas. Muy básicas, pero algunas respuestas. Tiene. Hay varios mecanismos que nos hacen envejecer. Bueno, evidentemente el paso del tiempo, ¿no? Eso es obvio. Uh-huh. Sí. Pero ¿qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo con el tiempo? Todas nuestras células se dividen una y otra vez durante miles y miles de veces a lo largo de nuestra vida, y en cada una de esas divisiones pues generan algunos procesos que conducen al envejecimiento. Por ejemplo, generan algunos residuos, se llaman radicales libres. Es como si tuviésemos que bajar la basura de casa, que lo tenemos que hacer todos los días. Pero con el tiempo vamos siendo más viejecitos y la basura nos cuesta más bajarla y nos vamos dejando restos de basura que se nos van cayendo. Bueno, esto es lo que ocurre, esta acumulación de esos residuos de las células poco a poco van haciendo que la célula pierda capacidad de vida y vaya envejeciendo, y cuando la célula envejece, envejecemos nosotros. Pero también hay otra cosa que le pasa a las células cuando se dividen, y es que existen unas estructuras, se llaman telómeros, que son como unos capuchoncitos que están en las esquinas de los cromosomas, que cada vez que se dividen, estos telómeros se acortan un poquito. Y hay un límite a partir del cual ya no se pueden acortar más, la célula envejece y termina muriendo, y con ella envejecemos y morimos también nosotros.
Madre mía. Oye, Jorge, estoy pensando, si sabemos eso, ¿podremos algún día detener el envejecimiento?
Claro, esa es la clave. Claro, nosotros ya tenemos conocimiento de algunos procesos que conducen al envejecimiento celular. Por ejemplo, el de los telómeros es muy claro. Ya hay algunos investigadores, entre ellos muy importantes investigadores, en este caso investigadoras españolas, María Blasco, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que han desarrollado ya líneas de investigación para detener el acortamiento de los telómeros. Es decir, esas piececitas que se van acortando cada vez que la célula se divide, que se vayan acortando más lento. No que no se acorten nunca, no vamos a ser inmortales, claro, pero por lo menos detener un poco ese proceso de acortamiento. No solamente para que no envejezcamos, que no es el objetivo final, pero sí para que algunas enfermedades que se derivan de ese envejecimiento celular, el cáncer, por ejemplo, o el Alzheimer, pues pudiesen aflorar más tarde, o ojalá algún día no aflorar. O sea que, bueno, nos queda mucho pero ya conociendo dónde está el origen molecular del envejecimiento, podríamos estar más cerca de ralentizarlo. No detenerlo, pero ralentizarlo.
Interesante, Jorge, lo que nos estás contando. Pero me lleva a preguntarme si esto va a tener algún día un límite, ¿no? Porque lo que no tampoco es muy normal es que seamos jóvenes para siempre.
Claro. Y además la ciencia no busca la inmortalidad. No es un objetivo, ¿no? Porque no sería, aparte no sería ético, pues tampoco tiene ninguna razón biológica que haya un ser inmortal, ¿no? La muerte forma parte de la vida. Pero sí es verdad que se supone que el objetivo es llegar al máximo posible de años que la naturaleza nos dota con el menor daño posible. Puede ser que ese es máximo, porque cada especie tiene un máximo de divisiones celulares, un máximo de años que genéticamente puede vivir por mucho que hagamos. Claro. Que en la especie humana son 120 años, son 130 años, posiblemente, 140 como mucho, puede andar por ahí. El objetivo de estas investigaciones es llegar a esa edad sanos o lo más sano posible, pero desde luego no hay ninguna investigación científica que se plantee la idea de superar esa edad y ser eternos.
No, desde luego que sí. Seguro que hay un montón de ponedores ahora mismo que estarán pensando, jolín, Pulpo, ¿existirán algún día esas pastillas para envejecer más tarde? ¿Tú crees que eso es posible?
Bueno, en parte ya existe. Bueno, por ejemplo, la dieta sana nos permite envejecer más tarde. No es una pastilla. Pero comer bien nos va a hacer vivir más y vivir mejor. Incluso comer relativamente poco. Dentro de que nos nutramos bien, se sabe que las dietas con menos calorías pueden favorecer el envejecimiento sano, dentro de que comamos siempre lo necesario. No hay que hacer dietas extremas ni dejar de comer lo que tenemos que comer. Y ya empiezan a existir algunas píldoras, se llaman medicamentos senolíticos, que lo que hacen es mejorar el desarrollo de algunas moléculas de nuestro cuerpo necesarias para estar jóvenes. Bueno, pues nos pueden permitir que la piel esté mejor o que tengamos una mejor capacidad cognitiva con el paso del tiempo. No vamos a ser jovenzuelos toda la vida, ¿eh? No vamos a estar siempre cachas y correr y tener salud de hierro, pero sí que se puede retrasar un poquito los efectos sobre la salud que tiene el tiempo, porque la vejez no es una enfermedad. La vejez es una condición.
Hombre, la vejez es a lo que aspiramos todos, ¿eh?
Claro, es una condición de madurez y de inteligencia y de experiencia que todos deseamos. Lo que sí es una enfermedad son los achaques producidos por el paso del tiempo, y es a eso a lo que la ciencia está intentando ponerle un poquito más de coto.
Qué bueno. Jorge Alcalde, te doy las gracias por compartir tu sabiduría con los ponedores de calles hasta ahora y que te agradecemos un montón que estés aquí con nosotros. Te mando un abrazo, hermano.
Ya sabes que el agradecimiento es mío. Pasad buen día. Hasta otra.
Hasta luego, Jorge. Seguimos aquí en COPE. Seguimos poniendo las calles.
Por si encuentro la complicidad en tus ojos, por si acaso me haces algún gesto y noto que de nuevo ganamos confianza.
Tomo aire para hablarte muy bajito cuando llegues a mi hombro. Demasiada tempestad para un viaje. Mírame, pero no digas nada.
No sé en qué momento me alejé de ti.
Paella.
Ni cuando nos giramos para ser.
El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia.
Vanessa Martín y Manuel Medrano, me encanta esta canción, que por cierto se la quiero dedicar a los policías locales de Puerto Lumbreras, que ahí están todos los días trabajando, todos los días vigilando y protegiendo, y todos los días poniendo las calles con nosotros. Una pareja más de policías que se suman a nuestra comunidad de ponedores, los policías de Puerto Lumbreras. Canciones que puedes pedir, canciones que puedes dedicar, canciones que puedes presentar ya para la próxima semana. Mándame ahora una nota de voz al 662-942-605. Presenta tú la canción. pídeme tú la canción y dedica la canción a quien quieras. Y la próxima semana, en el momento en el que el artista de la semana vaya a sonar, pues serás tú el protagonista. 662-942-605, nuestro WhatsApp, para que me mandes esa petición de canción y la escuchemos la próxima semana. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles, lo hacemos a diario, entre las 4 y las 6 de la mañana. Además lo hacemos en directo, como tú, ahora mismo, como el sacrificando tu vida y la nuestra. Pues igual, somos como tú. Y enseguida llega nuestro motorman, Alfonso García, que hoy me decía que nos quería hablar, entre otros temas, del láser. Lo último para conducir con niebla, que va a llegar por fin a las autopistas. Muchos camioneros, habéis escuchado ahora, hace nada, a Miguel Ángel, que iba, fíjate, desde Navarra, conduciendo hacia Portugal, cargado de espinacas. Bueno, pues hay un montón de ponedores que ahora mismo están en los camiones distribuyendo mercancías, y resulta que Motorman nos va a hablar dentro de un rato de la importancia del láser y una medida más de seguridad. Nos acercamos a las 5 de la mañana, hay que actualizar la información, Gonzalo Zavalla se encarga de ello. Y yo le voy a echar un vistazo a los mensajes que hoy nos estás dejando en facebook.com/poniendolascalles, porque hoy queremos saber si tienes ya más confianza en la efectividad de las vacunas. ¿Te vacunarías? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Hay un montón de mensajes que vamos a seguir leyendo aquí, en COPE.